otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, de esta manera comienza... La venganza será terrible. Estamos sin público en el estudio completamente desierto de AM750. Vamos a saludar en ese melancólico foro a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Y saludo. De pronto aquí en el silencio del estudio de AM750, estamos solos en toda la radio, sí, no hay gente. Me parecen... ver a las presencias, viejas presencias de fantasmas de radio. ¿Vio que dicen que en la radio hay fantasmas y qué sé yo?
Ellos lo dicen.
¿Es todo zaraza?
No.
A mí me da miedo porque...
No tenga miedo, quédese tranquilo.
No sé.
No existen ni siquiera los fantasmas.
¿Qué decepción.
Con eso le digo todo.
Uno quiere que existan un poco los fantasmas.
Sí, claro, uno quiere que exista todo. Sí. Desde luego. A mí me gustaría toparme con el demonio. Después yo me encargaré de rajar, pero cambiaría...
No insista igual, ¿eh?
No insisto, no. Pero cambiaría absolutamente mi visión del mundo. Señal ominosa entre señales, la ausencia de señales, decía Octavio Paz. Bueno, no importa.
Bueno, así las cosas.
¿A qué ha venido aquí?
Atención, que esta semana estaremos en Buenos Aires.
Sí,
estamos,
por favor.
Estaremos. O sea, mañana y pasado mañana, jueves y viernes, estaremos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, haciendo la matiné, que es nuestro deber.
Así
es. 8 de la noche, 20 horas, en la calle Venezuela 330.
A una hora muy conveniente para las viejas, ¿eh? Sí. Señora, adelante.
Sí. Las señoras están por el centro, porque laburan por el microcentro, todas las viejas, y van directo, antes de ir al un after hour...
Claro.
Se vienen al Caras y Caretas.
Muy bien.
Pensamos en todo.
Agradezcamos también el trato que hemos recibido en la ciudad de Rosario por parte especialmente del público.
Sí.
Y los que nos saludaron, nada más. Y la gente del Teatro Broadway.
Sí, todo muy bien, la verdad.
Todo fenómeno.
Muy lindo todo en Rosario.
Muy bien. ¿Usted tiene alguna otra cosa más que informar?
No sé si usted tiene información.
Estar en puerta, aunque todavía falta bastante, para las funciones de Montevideo.
Sí, en el Auditorio del Sodre estaremos en agosto. ¿Se acuerda usted el día 27, no?
Sí, 27 de agosto.
El 27 de agosto, y ahí me dicen que las entradas ya están disponibles.
Ya están en venta y ya se han vendido mucho.
En Habitat, o Habitat, nunca sé cómo es.
Muy bien, en cuanto a las funciones de Madrid, serán el 13 y 14 de septiembre.
Sí.
También se están vendiendo.
Por Tiquetea.
Sí, y tenemos funciones en Mallorca.
Sí, pero eso sí, ya está confirmado, se sabe.
Está confirmado en el marco del Festival de Humor de no sé qué, ya vamos a dar...
¡Qué lindo el Festival de Humor!
El Festival de Humor de no sé qué es extraordinario. En España, el programa contará con la presencia de Luis Piedrahíta.
Sí, señor.
Y en el día sábado, en ocasión de la función que hemos hecho en Rosario, se ha reincorporado a nuestro staff el artista antes llamado Gillespie.
Así es, que está tratando de volver de Rosario porque no encontraba...
Sí, se ha perdido.
Sí, dice, ¿dónde se sale a la Ruta 9? Le digo, no, vas por Circunvalación y no sabe girar.
Claro.
Así que cuando pueda volver estará aquí en La Venganza.
Bueno, muy bien.
Eso es toda la información. Hablando de Rosario...
Sí.
Yo me quedé, que ustedes se fueron...
Sí.
Y Despi daba vueltas por la ciudad... Y yo me fui a navegar por el Paraná.
¡Ah, qué maravilla!
En un catamarán turístico.
Sí.
¿Sabe que había japoneses ahí? Me acordé de usted.
Porque los japoneses están en todas partes, como
tatarugos.
Sí.
De verdad están en todas partes. Había un contingente como de 20 japoneses que era difícil llegar hasta el barco porque ese día había una maratón en Rosario.
¿Ah, sí?
Se corrían los 42 kilómetros de la Maratón de la Bandera. Y entonces, como iba por la costanera, pasaban todos los tipos corriendo.
Ah, claro.
Estaba vallado y... ¿Cómo pasó?
Pues yo también me encontré con que la calle Nicasio Oroño, que es la continuación de la ruta que une Rosario con Buenos Aires,
sí,
estaba cortada, pero no decían nada.
Pero era por esto.
No, decía otra cosa. Decía, hoy pasás vos, pero no tu vehículo. Ahora, tampoco te decían por dónde tenías que agarrar.
Claro.
De manera que...
Pero debe ser por esta maratón, porque 42 kilómetros...
No creo que fuera por la maratón.
Es toda la ciudad.
Y 42 kilómetros es muy difícil.
Sí, por eso.
Es
mucho, demasiado. Sí, yo creo que era por esto, ¿eh?
Bueno.
Porque iban cortando... Porque veo que la
Ahora, gente... no vi ni un solo tipo correr.
Porque vienen los rezagados, depende a qué hora. A mí
¿Qué
me
rezagado?
Pasó...
Ninguno vi, ni rezagado ni adelantado.
No habían llegado. Porque cuando yo me...
Tampoco vi a nadie... en actitud de ver una maratón.
Claro, es difícil, ¿no? Cubrir 42 kilómetros de gente aplaudiendo es raro. Yo vi gente,
sí,
pero seguían cuando casi era de noche. Todavía faltaban llegar algunos. Vio que hay gente que se inscribe en la maratón.
Sí, que llega al otro día.
Y
sí,
bueno,
sí,
viene caminando.
Se detiene como Aquiles y la tortuga.
Bueno, los primeros lo hacen rápido. ¿Cuánto le pone? ¿42 kilómetros?
Tres horas, ponele.
¿Tres horas?
Sí.
Ah, bueno, entonces vi a los mejores, porque iban tres horas y pico y...
Dos horas y pico es una marca olímpica.
Claro.
Dos horas cincuenta, dos horas cuarenta.
Ah, entonces sí, más.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que era difícil llegar hasta donde estaba amarrado el barco.
Ah, ¿sí?
Porque cortaba el tránsito y no se podía acceder a la costa propiamente dicha del río Paraná.
¿Entonces?
Y entonces tuvimos que dar una vuelta, pero me dijeron, no, por acá... cortaron un poco, como no había mucho tránsito de corredores tampoco.
Claro, pasaron por el medio.
Pasamos y nos dejaron saltar las
barcas. ¿Y no tuvieron miedo de que se lo llevara por delante Satopec?
Claro,
algún tipo de eso.
Ese miedo lo habrán tenido los japoneses, que como eran como 20,
claro,
no querían pasar. Digo que el japonés vive una valla y no se anima a saltar.
Sí, no.
Bueno, nosotros estamos más entrenados en...
Sí, en violar las leyes.
En violar las leyes en general, ¿no? No hay un apego a la ley tan fuerte. Entonces los japoneses me miraban del otro lado
como diciendo ¿qué es lo que pasó con nuestro imperio?
Sí, yo no sé qué. No, después aprendieron que era así.
Bien.
Y empezaron a hacerlo los 20.
Bueno, pero bueno, ¿por qué no
llegamos al barco?
No me cuenta qué es lo que pasó allí para ver si alguno de nuestros oyentes quiere hacer jornada.
Sí, yo la recomiendo, es muy lindo porque conoce no solo el Paraná en ese tramo, sino todos los riachos de...
Que son más o menos iguales al Paraná.
No, el Paraná, ¿no?, es grande y correntoso, y después hay riachos pequeños.
¡Ah, qué maravilla!
Pantanos.
¡Ah, que cómo me gustaría conocer un pantano!
Sí, pasa por todos los pantanos. Es todo de Entre Ríos, porque veo que del otro lado...
Sí, de este lado de acá es más serio.
No, no es más serio, señor.
Claro, es un río serio.
Es, sí, pero la mitad del
Paraná... Dominado.
La mitad del Paraná para allá...
No, sí.
Es Entre Ríos.
Como sabe cualquiera que ha cruzado el puente que une Victoria...
Claro.
Está lleno de islas, islas inconstantes...
Sí. Islotes en formación.
Islotes, terrenos que emergen y se sumergen según la altura del río, etcétera, etcétera.
Sí, y están las boyas. Hay unas... Porque nos iban diciendo en el viaje turístico...
Sí. Usted que se sube y se sienta ahí...
Se sienta, pero hay unas mesas, usted puede ir afuera.
Y si puede ir afuera, ¿cómo le habla el tipo? El
no, guía? Es parlante por todos lados.
Ah, parlante, o sea, no hay manera, no es un tipo que viene no. Y lo melonea.
No, no, es una tipa
ah.
Que habla y dice, bueno, verán eso flotar.
Sí, es... ¿Qué es?
Y entonces... y dice... Eso,
un camalote.
No, eso rojo.
Ah.
¿Qué es eso rojo flotando? Usted lo ve un poco lejos. Dice, ¿qué es? Es la boya que divide el cauce del río y que el límite entre Entre Ríos y Santa Fe.
Y eso, para, según si se comete un crimen de un lado o del otro,
claro.
Viene la policía y se lo llevan preso en distintas provincias.
Ahora, y si usted queda, por ejemplo, le voy a poner una situación límite a usted, sí. Que es jurista.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Uno... Pongamos por caso, se cae de la embarcación y queda ensartado en la boya flotante.
Sí. Sí,
porque
sí.
Tiene como un palo para arriba la boya.
Sí.
¿Qué hacemos?
Bueno, es un caso que se da con mucha frecuencia.
¿Cómo se va a dar? No sé.
Y lo atiende conjuntamente la justicia de Entre Ríos y la de la provincia de Santa Fe.
¿Y si tienen distintas leyes?
¿Cómo bueno, hace? Ahí se hacen fallos salomónicos.
Bueno, pero es muy difícil.
Está el doctor Salomone,
sí.
Que es el fiscal,
se llama
que
Salomone,
está encargado ¿sabes? De fallos salomónicos, que consisten en cortar por la mitad a las personas que caen ensartadas en una bolsa.
Ya está a medio cortar el que quedó.
Sí, claro, ya sí.
El que quedó ensartado.
No, en general se procede a ver qué, como en las mitades de la manzana de Sofovich,
sí.
A ver... Siempre hay una parte que está un poco más.
Prevalece a
sí,
alguna.
Es muy raro que esté exactamente en la mitad. Entonces, se pesa la parte del cuerpo que esté en Entre Ríos y la que esté en Santa Fe, y la más pesada, bueno, hace prevalecer la jurisdicción.
Ah, bueno, mire, porque también pensaba en las especies protegidas en la legislación provincial. Si una provincia es más benévola que otra con las especies.
Claro.
Los pescados, la pesca indiscriminada. ¿De qué lado está? Porque los peces no saben.
No saben, desdichadamente para ellos. Hay también distintas jurisprudencias. Algunos dicen que es el lado en que caiga la cabeza.
Ah, sí,
del tipo. Pensando que la cabeza es el centro de conducción del cuerpo humano.
Y bueno,
pero bueno, es una opinión jurídica como tanta.
Sí, sí, que después se somete a discusión.
Bueno, no tiene... ¿Por qué no me cuenta cómo fue el viaje?
Bueno, entonces usted se sube, están las mesas, están todos sacando fotos. Después ya se dan cuenta que como la foto es la misma...
Claro,
es el todos río. Se apuran para sacar la foto.
Claro.
Y después tiene...
Mar y cielo, agua y cielo, río y cielo.
Claro. Después sí. Tiene 3 horas de foto, 3 horas más. Claro.
Más ver. Usted.
Bueno, más, sí.
Si usted es un japonés y se hace sacar... El japonés es de
mucha foto.
De sacar fotos, pero no solo a sacar fotos, digo, de pedirle al otro que le saque fotos a él.
No, él mismo hace todo,
O sea, prevalece el paisaje.
Prevalece y la selfie, porque ahora veo
la selfie también.
La autofoto con
claro,
el
paro. Pero mucha gente en los barcos se accidenta por sacarse una selfie,
sí.
Porque en el afán de correrse para salir mejor, para mejorar el ángulo, muchas personas caen. Y es la segunda causa de muerte.
¿Segunda?
En la, no sé, en Santa Fe y en Entre Ríos, pero en Corrientes la segunda.
No, ¿de dónde tiene esa cifra de Corrientes?
Bueno, tengo unos datos que me acaban de llegar, justamente.
¿Quién se los dio?
Me los dio Dorio.
Sea bueno, con razón. Porque, no, además los que se sacan selfies van armados con el palo de selfie.
Ajá. Digo, hay un palo de selfie. El otro día, cuando me estaba sacando fotos con la gente, allí al terminar la función de Rosario... apareció un tipo con un palo de selfie y no embocaba una.
Sí, porque...
Le temblaba todo.
No es fácil de manejar.
No, no, es muy difícil.
Porque es como un palo de golf con un celular en la punta.
Sí, el tipo se movía todo el celular.
Sí, porque usted enseguida se va de cuadro, si con
claro,
un palo.
Claro,
el ángulo le queda...
Un grado. Ya lo deja completamente fuera.
Es otra foto, es otra familia, es otra historia. Bueno, imagínese eso, en 20 japoneses. Porque además cada uno tiene, por ejemplo, parejas de japoneses, ¿no?
Ah.
Él y ella. Cada uno tiene su palo.
Sí, ni se hablan.
No, no sé si no se hablan.
No, es así, el matrimonio japonés es así.
Pero, ¿cómo es
así? No se dice nada.
Pero están todo el tiempo sacando fotos.
Sí, por eso.
Y el fan, ¿sabe lo que noté? Que le sacaban fotos a todos los isleños que salían a saludar a la embarcación.
Claro.
Que eran todos los isleños.
Claro.
Todo,
no había isleño que no saludara.
No, no había isleño que no saludara. Como el día además estaba muy lindo y qué sé yo.
¿No serían del National Geographic o algo así?
No, ¿qué, los tipos, dice usted? ¿Los japoneses?
Los japoneses, sí.
No, no, eran un contingente
turístico. Por ahí estaban haciendo un documental sobre los lugareños.
No parecía un documental, ¿eh?
Bueno. Estaban bueno, ¿qué todos... más pasó? Hasta ahora nada de lo que me cuenta
bueno, no, y le
me
van...
produce la más mínima atracción.
Pregúnteme lo que quiera, aprendí muchísimo.
Ah, ¿qué aprende?
Por ejemplo, ¿cómo se forma una isla?
Oh, ¿cómo se forma una isla?
Que le dicen cómo se
no,
forma.
¿No vienen hechas ya?
No, no vienen hechas.
Yo las islas que conocí, ya está, estaban, ponele, la isla de los estados.
Bueno, pero esa isla sí, esa es toda de piedra, esa es otro tipo de isla.
Acá en Argentina no hay muchas islas.
No,
es un
no
país pobrísimo en islas.
Sí, era...
Siendo que es un país que tiene
mucha
montañas, distintas regiones geográficas, tiene distintos climas, bla, 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 pero islas poquitas.
Las tenemos todas lacustres. Las
islas lacustres hay,
sí, hay
de río, con la clásica inestabilidad de las islas
claro.
De río, y después islas urbanas como Isla Maciel.
Bueno,
y después una isla... un poco extraña como Martín García, otras islas están usurpadas por el invasores extranjeros
y ahí es donde más islas hay
y ahí es donde más islas
alrededor hay. De las Malvinas es donde más hay y después en el canal de Beagle veo que hay islas que le ponen nombre, están repartidas
sí
pero la mayoría de las islas del canal de Beagle esto lo podemos
son chilenas
otro día no, además de que son chilenas que igual mucho no se nota si chilena o argentina pero están todas llenas de pingüinos y de los otros, ¿cómo se llaman? Cormoranes.
Ajá, sí.
Están los cormoranes, uno no puede bajar, no se
claro,
puede usar la isla.
Están pensando en el gobierno de Tierra del Fuego en desalojar a esos desagradables insectos.
¿Cómo no, señor?
Para que usted pueda bajar y tirarse ahí a tomar sol.
Pero los soberanos.
Aprovechando la benignidad del clima.
Ellos toman sol los cormoranes.
Sí, se ponen me imagino
ahí,
que sí.
Se ponen al sol de ahí en las piedras.
Bien.
Pero usted no se puede ni acercar ahí.
Y, por ejemplo, ¿no había pesca ahí en ese catamarán?
No, no se puede pescar desde el catamarán.
Y la verdad es que, ¿cuánto no dura la excursión?
3 horitas.
¿3 horas?
3 horitas.
¿Qué hace 3 horas ahí sin tirarse al río?
Y, no, bueno, pero se toma un café.
¿Un café de 3 horas? Yo no lo he tomado...
Se le enfría.
Ni con la mujer de mi vida.
Y después contempla, está para la contemplación. Pasa, le habla a la locutora, habla...
Claro, es muy difícil con una locutora
habla
dedicarse a ningún tipo de contemplación.
Bueno, pero le va diciendo porque después...
Salvo la contemplación de la propia locutora.
Claro.
Que está ausente, por otra parte, según me dice usted.
Sí, la locutora está... Después vi quién era, ¿eh?
Ah.
Está con el tipo que... Con el capitán, el que maneja.
Ah, para mí que andan.
No, ¿qué parece eso, señor agente? Sí.
Yo no tengo miedo de decir las cosas.
Pero si no conozco,
a
no
mí
puede.
Me parece, solo con haber... ni siquiera fui.
Y por eso, ¿y
pero
entonces?
Soy... soy muy receptivo yo, ¿eh?
¿Pero qué?
Lo intuyo. Ya ahí me... No me queda ninguna duda de que hay una relación.
Pero
entre
si no...
el capitán... Y la mina que te dice, eso que viene ahí es una boya, así donde la ve.
No, bueno, pero no sé qué. Usted ni conoce ni al capitán, ni a la locutora, a la señora.
No, no me hace falta conocerlo.
Bueno, pero
están
ni la
ahí. ¿Por qué dura 3 horas?
Una ¿por
excursión
qué?
Que en 15 minutos ya nos empezamos a parar sobre un pie y otro.
Sí, pero tiene que ir a toda velocidad. Si la hace, todo el trayecto es muy largo, ¿eh?
Y bueno, pero no hace falta que sea tan largo.
Usted dice que una muestra basta para...
Claro, una media horita estaría fenómeno. ¿Y por qué le hacen 3 horas? Porque andan.
No, señor.
Sí, señor.
Y andan de...
A mí no me lo saca de la cabeza.
Bueno, está bien, quédeselo en la cabeza usted si quiere. Pero imagínese que es el trabajo de ellos, todos los días van a estar ahí.
Y bueno, por eso.
Todos los días,
al final uno se enamora.
¿Y si se pelean, qué pasa? ¿No hay más excursión?
Sí, claro, no hay más. Empiezan a durar otra vez media hora como duraban antes.
No duraban antes.
¿Y no hay avistaje de alimañas?
Sí, animales.
Sí, animales, de la costa.
Sí, porque le dicen hoy, por ejemplo, hoy por el día que fui yo, digo, que había sol, decían, si observan, verán unas tortugas tomando sol. Que es difícil que estén, porque la tortuga...
¿Cómo toma la tortuga sol? ¿De espaldas?
Sí, no se nota mucho.
¿Cómo van a tomar sol con semejante caparazón?
Sí, pero toman sol, ¿eh? Y el caparazón es poroso.
Ajá. Es poroso. ¿Qué tiene que ser poroso?
O sea, le penetra el sol. ¿Sí? Ah. La tortuga se calienta así como la ve.
Sí.
Bueno...
No mucho, pero se calienta.
No, sí, le da el sol directo. Y calienta el cuerpo, porque por algo salen a tomar sol. Después de todo, ¿son reptiles o qué son?
No sé.
¿Son reptiles? Sí. Y decía, ven allá están. Yo no las vi.
Pero te dicen.
Todos decían con la cabeza.
¿Ves esas ballenas que están ahí, que han ingresado al río?
Si no hay ballenas en el Paraná.
Por eso, pero ellos dicen que sí, y uno no las ve y no dice que no las ve. Por vergüenza.
No, bueno, claro, yo todos como hacían con la cabeza que sí, y señalaban con el dedo...
Sí, ahí, mirá,
a
eso,
un lugar.
Y no era nada, no había nada.
Yo veía, para mí
juncos.
Eran camalotes todos y cosas así.
Bueno, ¿y adentro qué hay? Adentro del barco, porque ya me cansé de mirar para
atrás. Bueno, adentro tiene una confitería pequeña.
Ah, ¿qué se puede comer?
Y puede...
¿Tostados?
Sí, tostados puede.
Ah, bueno. Y puede... para mí un tostado.
Sí, hay demora, ¿eh?
¿Demora?
Sí, demora.
¿Tostados demora?
No, tostados que tienen demora, tarda.
Ah, tarda, bueno, siempre tarda, todo tarda. En todas
tiene 3 horitas 15 de demora.
Sí.
O sea, se lo come cuando baja.
Sí, se lo dan y usted se lo lleva comiendo por la casa.
Se lo lleva por la chica.
Bueno.
Y entonces, le decía, las islas cómo se forman, vienen los camalotes, decía la tipa. Todo esto lo explica largo, yo sé.
Sí,
lo
me imagino.
Vienen los camalotes, se traban con un árbol caído.
Y se juntan un camalote, otro. Y hacia el cabo de 10 millones de años se forma una isla.
No,
o un continente incluso.
No, un continente.
Ah, no, un continente
eso,
no.
Eso es distinto, es otra cosa.
Bien.
Pero decían que en 15 años se puede formar una isla.
Tranquilamente, ¿no?
Sí, dice, acá donde...
¿Y no se puede prohijar la formación de islas para luego lotearlas?
Sí.
Y si usted le mete un árbol ahí... un palo, y empiezan a agarrarse los camalotes, y usted más o menos los camalotes los va direccionando.
Se va haciendo...
Van manipulando, y cuando quiere acordar, hace una isla, la lotea, ven y se construye un edificio de 500 pisos.
No, bueno, se van a caer, porque 500 pisos es todo lodo, veo que ahí el barro, el terreno es medio...
Bueno, pero
no tiene piedra.
Poco a poco se va haciendo más sólido, ¿o no?
Y un poquito, pero los edificios le van a...
Y bueno... No sé.
Van a, no sé, a lo que hay que hacer.
Canchas de golf. Haga canchas de golf.
Sí, pero cuidado, no exagere, porque si usted tapa el curso del río...
Claro, después el agua se estanca.
¿Por dónde viene? Mire que viene el Paraná. O sea, no es un riacho. Lo que viene es un río...
Claro.
...poderoso. Si usted tapa, eso se va a hacer un...
El agua busca por dónde salir...
Sí.
...y entra en la del Aragán.
¿Por qué en la del Aragán?
Llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán.
Sí.
Visitando al Martín Fierro.
Y le sale por los hoyos de la cancha de golf.
¿Eso que el Martín Fierro?
No, eso es un verso que José Hernández se olvidó de escribir.
Bueno.
Pero le sale por los agujeros de la cancha de golf.
Efectivamente, cuando las canchas de golf están cerca de los ríos, a veces sale agua de los agujeros.
Y se le inunda.
Y se inunda todo. Bueno, muy bien. ¿Y usted se puede tomar un baño?
No, usted dice saltar al río.
Sí.
No se puede, inclusive todo el tiempo decían, los menores, insistían mucho que los menores tienen que estar acompañados de un adulto.
Ajá.
No circular por la embarcación solos, tampoco dejarlos solos en la confitería, no tomarse de las barandas, no acercarse ni a babor ni a estribor.
Pero me voy a bajar, señor.
No, bueno, ya estamos en plena navegación.
Ah, ¿y qué pasa si usted...?
Porque yo viajé con un menor indignado.
Sí.
Que decía, acá se creen que los chicos no sabemos pensar, que se piensan que los chicos...
Los grandes son los que no saben pensar. Sí. Diría su hijo.
Todo el viaje indignado.
Le voy a decir otra cosa. Si usted se quiere volver por una razón X,
sí,
suponete, usted sube y a los 15 minutos recuerda un compromiso asumido con anterioridad, o surge algo, lo llaman por celular y le dicen que el doctor Portolongone, que es su abogado, lo está esperando en tal bar, no sé qué. ¿Usted puede bajar?
No, señor, no se puede.
¿Puede incluso abordar otra embarcación?
No,
en el medio del río.
Hemos iniciado la travesía.
Sí, ¿y qué? ¿Y yo me tengo que quedar aquí? Acá en el Conte Vallancamano, hasta Nápoles, ¿no me puedo volver?
No, no puede volver. Esas cosas es así, es como en el avión. Usted está en el avión, ¿qué le pide al piloto? Che, volvé, que tengo compromiso.
Bueno, pero acá este es un viaje de recreación.
Y bueno, por eso...
No es un viaje tan importante como en avión.
Estamos todos, vinimos a disfrutar, los japoneses y todos nosotros.
¿Y qué les cuesta entonces si vinieron a disfrutar? Me dejan a mí en la costa y después siguen.
No podemos volver hasta
la
costa,
señor.
Después, a la vuelta...
Así se van a quedar sin clientes.
No, mira, hasta ahora nos está yendo muy bien porque...
¿Ah, sí?
Sí, nos va muy bien. Mira. El barco estaba lleno de gente. ¿Eh? Y como a la vuelta viene por adentro de los riachos y sale al Paraná a la altura del puente Victoria.
Victoria. Sí, que queda ahí nomás, no se crea que hicieron tampoco.
No, queda ahí nomás. Pero no, va hacia adentro de los riachos, digamos, y sale por adentro. Entonces ahí se empieza a cruzar con los barcos. Ahí hay barcos muy grandes, van por el Paraná.
Sí, sí.
Y le dicen, este barco, y la tipa decía, ¿qué llevaba cada barco que cruzaba?
Ah,
este
sí.
Trae aceite.
Mentira. No sé, ¿cómo comprobar?
¿Qué sé?
¿Cómo que usted le preguntaba a uno que estaba apoyado
pero ahí?
¿Qué llevan? El tipo no te dice nada, ¿viste?
Los marineros no hablan mucho.
No saben.
No, sí que saben, pero no hablan.
O por ahí hablan en otros idiomas. Hombres de cobre de Singapur.
Sí, son de
liberianos. Claro. Son todos de Liberia.
Sí, son todos de Liberia. Pero no, los tipos miran y sí saludan, pero imagínense que su temperamento fue templado por los ríos, por los mares, ¿vio? Como sí, es el marinero.
Y no, por ejemplo, no pueden uno parar cerca de uno de esos barcos y pedirles a los marineros que...
¿Que lo suban?
No, que cuenten alguna historia de marinero.
No se puede. Mira, el barco, ¿sabe lo que son barcos de... como de 200 metros de eslora, se dice, ¿no?
Sí.
200 metros, no puede frenar así nomás ni doblar como le parezca. Complicado.
Claro.
Y después, algunos llevaban, decían, aceite, otros, manganeso. ¿De dónde traen el manganeso?
¿Qué es manganeso? Algo para hacer peticiones.
¿No es para la acidez?
¿El manganeso?
Sí.
¿O para sacar fotos?
No, eso no. Estamos mezclando, quizás no...
La leche de magnesia Phillips.
Sí. No estamos muy informados, me parece, de las aplicaciones.
No, usted era el que tenía que informarse.
Pero no dijo la tipa. No dijo ella.
Viaja en barco y no sabe ni lo que es el manganeso.
No, pero dijo, no sé para qué se usa, pero como ella dijo, este trae manganeso, el otro trae aceite, decía, y tiene 40% de carga, decía.
¿De qué?
De carga del barco.
¿Y por qué lo cargan tan poco?
No sé. ¿Y cómo sabía ella que tenía?
Ah, a lo mejor en Buenos Aires le echan más cosas.
¿Dice eso?
No sé, ¿qué es eso?
Porque explicó la tipa que los barcos tienen una raya.
Ah, mira vos.
Que le va indicando, si está al 100%, usted no la ve la raya. Porque está más abajo del
barco. Cuanto más quede afuera, menos tiene.
Menos tiene arriba del barco. Vio, todo eso. Y los japoneses sacaban fotos también...
De la raya.
De la raya, de cada barco que pasaba, que son muchos.
Y no había barcos japoneses. El Tupaca Maru.
No, eso no es...
Y son todos, los nombres japoneses terminan en Maru.
No terminan en Maru y mucho menos en Tupaca Maru o Tupaca Maru.
Bueno,
no tiene nada de japonés, señor, eso.
Y no había barcos japoneses, balleneros hay muchos.
Pero hay
la pesca ilegal del Japón, en todas partes, señor. En el río Paraná seguramente pescan sábalos.
No, que los van a pescar.
Es el pez más abundante del Paraná.
Sí, pero al japonés no le interesa el sábado.
¿Cómo no? ¿El sábado o el domingo?
Sí, ni el viernes. No, señor, nos estamos burlando de un pueblo...
De los japoneses, sí.
Imperial.
Pero total, ellos no se dan cuenta.
Sí que se dan cuenta.
Si se dieran cuenta, ya nos hubieran invadido. Me refiero a La Venganza Será Terrible. Este programa estuvo en guerra con el Japón...
Este programa...
...durante largo tiempo, y después firmamos el armisticio.
Sí, creo que se firmó unilateralmente el
armisticio. Sí, sí, sí.
Porque si el Japón se enterara de lo que se dice aquí...
Otro gallo nos cantaba.
Sí.
Otro gallo
pruebe nos usted... Sí. Pruebe usted en hacer un viaje a Tokio con su pasaporte.
Ajá.
A ver qué le sucede en el aeropuerto allá en Japón.
¿Y si, qué te sucede?
Si no lo mandan de vuelta, dice... Dolina,
ah, claro.
Enemigo.
Sábalo.
A usted se la tiene jurada en Japón.
Sí, me parece que sí. Bueno, me gustó mucho esto, pero más o menos.
Hay que hacer el viaje, sí.
Hay que hacer el viaje, ¿no?
Sí.
Y digamos, para ir con la novia...
Es muy buen lugar para ir con
¿en serio?
Sí.
Pero ¿no hay de noche? De noche
sí, había otro servicio de otra excursión después, al atardecer, que me imagino que ya volvía a la noche, porque en horario de invierno...
Qué romántico, ¿no?
Claro, entonces usted está en el medio de los riachos, ya con los
olvidos. Y cuando nadie ve, usted directamente empieza a manosear a su novia...
Bueno, no sé, señor.
Y le hace propuestas... deshonesta.
Imagínese que usted está en un lugar 3 horas en donde ella no puede tomar otra decisión. A usted tampoco.
Sí.
por lo tanto, el escenario lo tiene garantizado del lugar. A menos ella no se va a ir con el capitán. Ya está con la locutora. El capitán
anda con la locutora.
Así que ya está.
Por eso, especialmente cuando es de noche. Ahí por ahí paran el barco entre los yuyos. Entre los juncos y todos se dedican al amor.
No, señor.
Sí, en la nocturna, sí.
¿Es así la nocturna?
Sí, la nocturna es así. Si usted ve los barcos que se agitan, digamos.
La raya la tiene más abajo.
Sí, sí, porque está muy cargada.
Sí, veía que arriba tienen... porque había como una terraza. ¿Cómo se le dice? Está la cubierta y después una cubierta superior.
Una terraza.
Ahí tenía lamparitas.
Otra de cubierta, se llama.
Otra, segunda cubierta.
Sí.
Bueno, ahí había como lamparitas de color y
otra. Ah, para el bailongo.
A la noche lo doy.
A la noche bailan, seguro que bailan. Me dijeron que son realmente una degeneración.
No, señor.
Sí, sí.
Igual vi que es una embarcación que se puede alquilar, ¿eh?
Ah, ¿para qué la quiere?
Para eventos, fiestas.
Usted para vivir también.
Bueno, vivir ahí no sé. Pero si usted
tiene una fiesta, la fiesta de la radio, por ejemplo.
Sí, es un muy buen
el año pasado estuvo fantástica.
¿Dónde fue?
No sé, porque yo no me dijeron nada.
No hubo una
creo fiesta. Creo que no hubo, no.
No.
No hubo.
No hubo. Mejor, antes nos invitaban a fiestas de radio que
sí, sí, teníamos que llevar la comida a nosotros. Sí.
Se la gastaban en la gaseosa de 5 litros
sí.
De la fiesta.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso asunto, ¿no?
Sí, creo que de cualquier otro también, ¿eh? Pero
bueno.
Fíjese, son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así nos encuentran.
Orlando Descalzo, sí. Un abrazo grande a mi esposa que está aquí a mi lado disfrutando el programa.
Y déselo.
Y bueno, así es la gente.
Diego Molina dice, este pariente suyo.
Sí.
Lamentablemente no podré ir porque estoy lejos en Chile. Que sigan hasta que mi hija tenga la edad suficiente para decirme que apague la radio porque es tarde.
Bien. Hernando Menarc dice, Dolina, ayer el almacenero de mi cuadra me vio pasar con bolsas de productos comprados en otro almacén.
Eso es
y bien. Había algo siniestro en su mirada y casi termino dándole explicaciones. Yo muchas veces compro, traiciono al japonés de acá abajo y voy a comprar al chino de la vuelta.
Encima
y,
chino.
Y vuelvo, y cuando vuelvo, trato de esconder los productos debajo de la campera o corro.
Pero si
corre, hago los últimos metros corriendo.
Pero por ahí se le
y me meto dentro de mi casa antes que el japonés de abajo se dé cuenta.
Pero cuidado, porque usted por ahí va cargado de... lleva huevos.
Sí.
Va corriendo y se le rompen los huevos. Llega,
bueno, no, justamente
llega
huevos no, porque los no vende huevos. El de la vuelta no vende huevos.
Entonces, ¿de qué supermercado estamos hablando?
Bueno,
uno que no vende huevos no es.
Yo le digo una cosa, yo voy a comprar donde quiero, no le voy a preguntar a usted.
No, usted dijo que lo traicionó al japonés de abajo, bueno, y fue al chino.
Marcia Bretín, saluda, gracias.
Sí, igual el peor para traicionar, porque es más celoso, es el carnicero, porque el carnicero es más... tiene como una relación personal.
Sí, claro, pero hay menos carniceros.
Hay menos, sí.
Hay menos carniceros.
Ahora hay menos, pero es mucho más difícil.
Bueno, Marcela Milias dice, en tiempos pretéritos lo amaba usted, pero en el presente me alborota Barton, dice Marcela Milias. ¿Usted la alborota a Marcela Milias?
No sé cómo interpretar el alboroto.
Yo tampoco, por eso se lo pregunto. Alboróteme. Dale.
Estoy alborotado. Ezequiel Zenín dice, escucho siempre el programa, estaría bueno que Gillespie fuera vestido de vieja para estar a tono con sus personajes.
Bueno, sí, claro.
Sí, vino vestido de vieja, vino, ¿no? Usted no lo vio.
María Lorena Bisacchia dice, después de tantos años de escucharlos, el sábado tuvimos la dicha de conocerlos. Amorosos, cálidos, pacientes,
sí,
clientes. Ah, no, pacientes.
No, pacientes.
Con todos los cholulos que quisimos una foto. Feliz en el alma de haber compartido, bla, 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 y sigue y se va.
Bueno, Noé Dexter dice, qué alegría escucharlos, y no dice mucho más. Cenepamoa, así se hace llamar, dice, gracias Dolina por repetir el programa a las 20 horas. Mire, está uno que está contento con que pasan el programa a las 8 de la noche.
Sí.
En la radio,
Hay dos, ese y uno, el de la radio.
Sí.
Agustina Soledad Cao dice, así que volvió Gillespie, el viernes estoy en el Cara Cicareta. Muy bien.
Agus Gutiérrez dice, me crucé a Rolón por la calle, me quiso vender remeras oficiales de la venganza.
Sí, las vende Rolón.
Dice, no salgo de mi asombro. Un abrazo para Gillespie, Barton, el querido negro.
Elena Mateini dice que le llegó un rumorcito sobre la posible presentación en Bahía Blanca.
Bueno, ¿un rumorcito?
No lo sé.
Sí, creo que más adelante, pero no, sí. Yo tampoco sé. No lo sé. La Leti dice, recién vuelvo del Broadway, ahí en Rosario, ¿no?
Sí, sí, claro.
Emocionante volver a verlos. Iba a ir con Mauro, residente en San Nicolás, pero el sábado al mediodía estaba con 40 de fiebre, y le empieza a contar...
Toda una historia que no termina jamás.
Que por qué no fue Mauro... así que tuvo que ir sola y así. Bueno. Y le mando un saludo a Mauro, finalmente, que se tuvo que dar una inyección.
Bueno, desde Allendale Beach, en Florida, Carmen y Guillermo nos saludan. Vale.
Maximiliano Rampi dice, soy Maxi Rampi, de Villa Ballester, pero vivo en Valencia. Tengo un par de entradas para Madrid.
Dice, ¿ya tiene las entradas para Madrid?
Sí, Maxi Rampi. Traigan a Gillespie.
Dice, no quiere.
No quiere. Va a estar piedraíta. Gran noticia, su regreso y abrazos.
Noelia Sivera Lima dice, por favor, saluda a mi esposo, Miguel Ardalla, que se conecta a internet y escucha desde Bolivia. Él es de Morón y por circunstancias de la vida terminó viviendo en Bolivia.
Sí.
Y también anda, captando buenos programas argentinos en la compu.
Bueno. También por circunstancias de la vida uno nace en Morón.
Claro, y por circunstancias de la vida uno transmite por AM750.
Y así.
Así que, así es la vida justamente.
Así es la vida. Joaquín Iturbe dice, propongo que celebren la vuelta de Gillespie con el clásico segmento en el cual Dolina y Gillespie intentan asaltar a Barton.
Sí. Luisa Axpe dice, yo a la noche apago la tele, pongo la 750 y chau.
¿Chao qué?
Nada, estoy saludando a Dolina, dice la...
Bueno. Paola Dantín dice, vamos por los que vuelven, dice, gracias por placer y alegría de siempre, bienvenido Gillespie. Ana dice, hola muchachos, quiero que vengan a Escobar. Y así, muchos saludos para Guille, Alejandro Tolini, Marina Torales, Simón Esaín, y siguen las firmas.
Tengo aquí una pequeña información sobre un espectáculo de Sonia Rolón, Es una obra musical que se llama Rapsodia de un desencuentro, la historia de un desencuentro amoroso, pero contada a través de canciones y música, ¿no? Rapsodia de un desencuentro cuenta con la actuación de Sonia Rolón y Kiki Petrone. hay también, desde luego, conjunto musical dirigido por Max Barranco. ¿Y esto dónde está?
¿Dónde?
¿Dónde lo puedo ver? Dice usted. Hay funciones todos los sábados de julio. Todos los sábados de julio. Es en el Teatro del Vitral. Es el que sí. Queda aquí a la vuelta de Corrientes. Hemos estado alguna vez allí, me parece.
¿En el Vitral? Yo no, pero...
No, me parece usted. Alguna vez, hace mucho. Rodríguez Peña 344.
Sí. Rodríguez Peña. Otro de Rodríguez
Peña. Otro de Rodríguez Peña, más largo, pero este es un teatro y hemos estado aquí una o quizá dos veces. Bueno, Rodríguez Peña 344 es todos los sábados de julio a las 21:30. Rapsodia de un desencuentro con Sonia Roló.
Muy bien. Me hacen con la manito el gesto universal de la pausa.
Pausa.
AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Fuiste a la Feria del Libro, la pasaste genial y te llevaste un cheque libro de 55 pesos de regalo. Acordate que podés usar tu cheque libro hasta el 14 de julio en las librerías adheridas de todo el país. Consulta la más cercana en www.el-mediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Grupo Octubre presenta. Primera edición de FICSUR 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo. Del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo. América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. FICSUR 2017. Del 1 al 8 de julio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero recuerde que mañana sí habrá matiné. Los estaremos esperando a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caretas.
Bien, vamos a hablar esta noche de supersticiones. Me he levantado supersticioso esta mañana. Vamos a empezar con una. Son supersticiones de la Edad Media en general, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La primera que tenemos es la que tiene que ver con las llamadas marcas del diablo.
¿Se ahí, pero andaba invocando.
Ahí me agarró un poco de miedo. En tiempos de la Inquisición se pretendía que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo, que quedaba una especie de mancha o algo así, y que justamente esa mancha era insensible al dolor. No solo creían en eso los inquisidores, sino que era una superstición general. Bueno, lo que pasa es que los inquisidores consagraban las supersticiones generales. En este caso, en el de las marcas del diablo, esa marca donde no te dolía, aquella región insensible de tu cuerpo, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presa de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos, que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo para evitarse ruidos con la Inquisición. La señorita Françoise Secretin era una mujer hermosa que vivía en la Borgoña allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, no, para no decirlo de un modo todavía peor, ¿no?
Entendimos.
Marcaba 1.33 la milla. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos, sabe usted, son demonios con forma de hombre, así como los súcubos son demonios con forma de mujer. La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres.
Claro,
directamente. Sí. Esto era en la ciudad de Dijon. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída, cuando la realidad era otra, mucho más banal, si se quiere. Pero amenazaron con juzgarla. Françoise, con miedo, revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran inculparla. Pero no tenía ninguna. Llegó el juicio por lascivia y los jueces... No por la Silvia.
No, la lascivia.
Sí. Y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron la cabeza, le afeitaron. Y justo debajo del pelo tenía una marca que produjo el furor de los jueces. Esta marca, qué sé yo.
Igual se la iban a encontrar porque los tipos la querían
encontrar. Sí.
Así que,
y entonces Françoise Secretin, torturada, confesó un pacto inexistente con el demonio. Y le tocó la hoguera, le tocó. Así que, ¿qué le vas a hacer? Otra superstición, los cometas, en otro orden de cosas, ¿no? Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a lo de los cometas. Se han repetido muchas de estas supersticiones. En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto y dio lugar a todo tipo de ideas sobre desastres, cosas así. En el siglo XVIII en Inglaterra había muchísimas predicciones acerca del fin del mundo. Tomemos el año 1712. Ahí había un matemático llamado Weston que había vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Dijo también que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Bueno, así que un miércoles aparecería el cometa y el viernes siguiente, ¿no?, se destruiría el mundo. Ahora bien, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción cumpliría también.
¿Qué le parece?
La gente es extraordinario porque la gente sigue pensando así, ¿no? Bueno, algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio más o menos seguro. Total, quien piensa de este modo, a saber que el que acierta la aparición de un cometa acierta también el fin del mundo, quien piensa eso también puede pensar que una barcaza rodando por el Tames se puede salvar.
Sí.
Bien. Si uno tiene la cabeza tan blanda para una cosa, en general las tiene para todas. Digo yo, incurriendo en el mismo defecto que acabo de señalar con ironía. Bien.
Estamos hablando del medioevo igual, ¿no?
Estamos hablando...
Había que ver un cometa en el medioevo, ¿no? No es lo mismo.
Yo igual lo veo ahora.
Sí, bueno, entonces...
Y también me da un poco de chucho, ¿eh? Me da un poco de chucho. Bien. Acá, acerca de el que acierta una, acierta todas, algunas veces hay pensamientos parecidos que pueden funcionar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron a postularse como candidatos políticos algunos deportistas o cantantes o actores, y yo me acuerdo haber dicho que yo estaba de acuerdo, pero que valía la pena ver qué tal tocaban el piano o cómo eran de buenos como deportistas, pensando que el que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Un basquetbolista mediocre, pensaba yo en aquel entonces, probablemente también será un político mediocre. Y cuando el tipo era muy bueno en una cosa, por ahí lo era porque era inteligente, y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor, digo, si tenemos mucha suerte, puede rendir buenos frutos. Pero bueno, después me di cuenta que no. Esa clase de pensamiento no...
La
no
realidad se impuso, no sirve de otra
para
manera. Nada.
Yo creía que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico era contar los campeonatos que había ganado, todas esas cosas. Vote a Furlaneto, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936.
Sí, señor.
Y aparece Furlaneto clavándola en un ángulo. No, bueno. Ahora, si el tipo se fue al descenso, entonces, no. Bueno. Y... ¿qué tiene que ver esto con el señor Winston? Nada. Pero ni siquiera estamos hablando de Winston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada, que es uno de los peores males de este tiempo. El caso es que la gente estaba toda en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera, ¿no? Y apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados ahí mismo en las barcazas para rezar. Pero la gente creía que el día del juicio había llegado. Y algunos actuaban sobre la base de esa creencia, pero también de un modo contradictorio, porque parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que el día del juicio iba a pasear como tantas otras cosas.
Claro.
Y entonces había gente que iba a los bancos a retirar la guita, para que el día del juicio no...
¿Para coimear?
Sí, no sé,
¿qué van a hacer?
Claro, comprar barato.
Peor si lo agarran con guita encima. El día del juicio final.
Claro, hay que hacerse el pobre.
Señor, ¿qué va a estar con toda la guita del
banco? Claro, digo, si más difícil es que usted entre al cielo,
sí,
que no que una escoba pase por el ojo de una cerradura.
Pero sí, señor.
¿Es una escoba o un rico? No me acuerdo.
No, un rico. Ah, pero bien. Yo sueño con un juicio final también distinto, así, ¿no? Ya que vamos a soñar con juicios finales.
Bueno, acá está el señor, el alcalde de Londres. El señor Gilbert Hackort dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra por si alguno, aprovechando que era el juicio final, se lo afanaba.
Claro, total.
Total, ¿quién va a estar?
Mañana no vale nada.
Finalmente, el viernes 16 de octubre de 1712, llovió un poco nada más. Fue toda la catástrofe que hubo. Y el mundo, como ven ustedes, siguió, a no ser que efectivamente haya terminado aquel viernes 16 de octubre de 1712, y que estemos aquí nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, pero en realidad pienso que si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó. Uh-huh. En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Otra superstición, esta tiene que ver con las campanas. Campana de la muerte, que era una costumbre muy difundida en la Edad Media, ¿no? Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona se moría. tocan a muerto, una cada tanto. De ese modo muchos se enteraban de la muerte de alguien, y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Bueno, esto tenía dos propósitos. El primero era que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el otro propósito era ahuyentar los malos espíritus que, según se creía, estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado o aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana, se creía, esto no se parece mucho a una campana.
Son unas campanas eléctricas.
Sí. Se creía que los demonios se mantenían apartados en virtud de ese sonido y que las almas podían ganar sin obstáculos una salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos. Porque empezaron a cobrar para hacer sonar las campanas y distintos precios. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, en la iglesia principal solía ser la más grande y además la más efectiva para los propósitos antes citados. Si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Y dado que esta campana sería oída desde mucho más lejos, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa, qué sé yo, que por ahorrar un peso
y sí,
te fueras al infierno.
Se escucha tres cuadras nada más.
A veces es preferible gastar un peso de más, pero asegurarse de que se ha muerto al cielo, ¿no? Pero sin embargo no era así. Muchas familias, ranfañosas le digo, ¿no?, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban a unas capillas de morondanga que tenían unas campanitas que no se oían ni a una cuadra. ¿Quién te iba a rezar? Nadie.
O porque quizás querían mandarlo al infierno.
A lo mejor sí. Bueno, querían. Después quedaba el finado en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes. Así que, en una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan sin ropa, un rey que hemos glosado muchas veces en este programa. El rey Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar a casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos enemigos. Bueno, estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan. Juan fue el enemigo de su hermano, el hermano de Ricardo Corazón de León, y tuvo líos con Robin Hood. Bueno, dice, estos enemigos del rey se trababan en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas.
Claro.
En aquella disputa alrededor de los campanarios, en todos los campanarios, en cada campanario recibía enemigos de Juan que venían a tratar de parar la campana, y los amigos de Juan peleaban para que siguiera sonando, y en aquellas disputas murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. De todos modos, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan sin tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, después de tomar toda clase de precauciones, de hacerse la señal de la cruz al revés,
sí,
de tocar talismanes y de echarse encima polvos de perlín pim pim,
bueno,
y de amasar plumas de caburé, nos dio este tema, también muy supersticioso, que se llama Toca Madera y que va a cantar el supersticioso Joan Manuel Serrat.
la tienes que temer. Al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo, y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral, una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Que temer, arriba los corazones, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera, y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la siesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte, y vigila el horóscopo y el biorritmo, ni se te ocurra vestirte de amarillo. Y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Ajústate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera. Y ajústate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera y abre la puerta, sal a la calle, cruza los dedos, toca madera, y toca madera, y toca madera, y toca madera.
Era Joan Manuel Serrat, en La Venganza Será Terrible, Toca Madera.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 6. 6 minutos, humedad 91%, temperatura 11 grados, 2 décimas. Estarían por liberar a los detenidos por los incidentes en la avenida 9 de Julio. Los 7 manifestantes que fueron reprimidos y arrestados violentamente recuperarían la libertad esta madrugada. Las organizaciones sociales reclamaron en la comisaría 30 de Barracas e informaron que los heridos de bala de goma atendidos en el hospital Fino Quieto son Clara Alarcón, Brian Antoni y Marcelo Barrera. Peligran cerca de 900 puestos de trabajo en el sector petrolero en Chubut. El secretario general del Sindicato de Petróleo, Jorge Ávila, denunció que los despidos ocurrirán en julio por la falta de producción. El dirigente negó que la caída del empleo se produjera por los problemas climáticos, aclarando que la crisis ya venía de antes.
Patria Grande.
El expresidente de Perú y su mujer declararon por más de 7 horas por el caso de Brecht. Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron denunciados por recibir 3 millones de dólares de la constructora de Brasil. Ambos dijeron que eran inocentes y afirmaron que la campaña electoral la hicieron con dinero limpio. La empresa brasileña había repartido en total 29 millones de dólares por coimas a funcionarios peruanos para obras públicas.
Pelota.
Racing juega contra Independiente de Medellín por la Sudamericana. El partido se jugará en Avellaneda a las 21:45. El director técnico Diego Coca habló sobre la venta del jugador Gustavo Bou, el logro de entrar en la Copa Libertadores y los refuerzos para jugar hoy.
Muy difícil, un rival que se preparó para jugar la Libertadores, para jugar un torneo internacional, así que trabajamos un par de variantes. Y después, bueno, lo otro de los refuerzos y lo que viene, contento. Hoy vino a entrenar a Arévalo y Patiño, así que los presentamos, charlamos un rato y ya se pusieron a lo que necesita el grupo y preparándose para empezar a entrenar fuerte. Y ellos no se van a tomar vacaciones, estamos esperando que venga Orban, seguramente lo podemos ver, a lo mejor vendrá a la cancha, todavía no lo sé, pero bueno, contento porque son jugadores importantes que tienen ganas de venir, que tienen ganas de participar y nos hace mucha ilusión pensar en el equipo que viene.
Humedad 91%, temperatura 11 grados, 2 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos solos aquí en los estudios de AM750, pero con la promesa que nos van a liberar mañana para ¿qué? Para hacer la matinada a las 20 horas y recibir al público en la calle Caras y Caretas. No, la calle Venezuela.
¿Qué, sí? ¿Dónde sí. es la calle Caras y Caretas?
Tendría que haber una calle
Caras. Tendría que haber, evidentemente.
Pero Caras y Caretas está en la calle Venezuela 330.
Así es.
Y ahí es donde los esperamos a las 8 de la noche mañana y el viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender buceo, pero me da miedo.
Bueno, sí, claro. Sí. Ya sabe nadar.
No lo sé.
Y sí, o sea, condición indispensable.
Sí, ¿te parece? Yo creo que no. ¿Eh? ¿Para qué quiere nadar?
Y para poder salir después. No le digo que sepa mariposa.
Sale solo, lo tienen que sacar con un piolín.
No, pero usted no va.
El buzo, ¿dónde vio nadar un buzo?
Pero... los buzos nadan también. ¿Usted
no, dice que... señor. ¿Y si no para mí el buzo tiene un traje pesado con zapatos de plomo.
Eso bien.
La escafandra y todo lo demás.
Y cuando van con el piolín son los que van a profundidades muy muy importantes.
Y no sé.
Pero si usted va a 4 metros, no se va a poner...
Ah, 4 metros no es serio. Acá dice, cuando quieras ir a practicar buceo por primera vez,
sí,
preocúpate de que sea un día perfecto.
Como un día perfecto.
Y que haya buen tiempo, porque imagínese si usted va y hay una tormenta eléctrica, un maremoto, ponele.
Bueno, señor.
Un tsunami. Y bueno.
Bueno, pero vio que...
Estoy ahí buceando.
Pero uno compró, por ejemplo, el paquete para aprender buceo.
¿Y le tocó ese día? Le tocó ese día.
Le tocó ese día, porque usted vive en Córdoba, por ejemplo.
Claro. En Córdoba manda mal el buceo.
Bueno, entonces... Y se sacó el pasaje para ir a Puerto Madryn, donde se va a bucear.
Claro.
En esa escuela. Y si ese día le tocó lluvia, ¿qué va a esperar? ¿Que le toque buen tiempo en Puerto Madryn? ¿Cuánto tiempo?
Claro, bueno, pero imagínese que hay unas olas de 15 metros que lo arrojan usted contra los acantilados.
Y bueno...
Y lo hacen puré, señor. Con traje de buzo y todo. Dice, al ser una actividad al aire libre... ¿Dónde vio que sea al aire libre? Si hay algo menos al aire libre en este mundo, es el buceo. Está bajo el agua, ¿qué aire? Bueno, dice, o por lo menos estamos sujetos a las condiciones meteorológicas. Bueno, fíjate bien con los pronósticos, ¿eh? A ver si hay marejadas,
sí.
Si habrá tormentas.
Pero eso le dice el instructor, ¿no le dice el tipo?
Bueno.
Usted no va solo.
Si es necesario, cambia la fecha, dice aquí.
Bueno.
Empezando por un consejo que no tiene nada que ver.
No,
ya voy, me están llamando. Después, es importante que te lleves bien con el instructor.
Y sí, fundamental.
Porque tiene la vida en tus manos el instructor.
¿En serio?
¿El instructor cuál es? El que te da la manguera con el aire.
Claro, le enchufa el oxígeno.
Claro, y está, se queda arriba del barco el tipo.
Y el tipo le dice, tira.
La voz te baja, y si vos te empezás a pelear con el instructor, vio que te dice cosas de arriba.
Sí.
Fíjate si está el Titanic por ahí.
No, no le dice eso.
Y vos le decís, acá yo hago lo que se me da la gana.
Pero el instructor se tira con usted, va a bucear.
Sí.
Y hace señas, porque en el agua, Dios, que no se puede
hay
hablar.
Hay muchas señas, Dios, no se puede hablar.
No, porque no, y además no escucha tampoco.
Claro.
Usted está con toda la escafandra, toda la cuestión esa. Entonces el tipo le dice, esta seña es X cosa, esta y
claro.
Esta...
Salí.
Claro.
Esta, cuidado que viene un pulpo, ponerle.
¿Cómo es la seña de pulpo? ¿Con los deditos
esta,
así?
Esta.
No, señor, para abajo los deditos, para arriba.
Yo creí que era esta. A mí me hicieron esta.
No, esa es otra cosa.
Ah, bueno.
Algas marinas.
Dice, bueno, hay que tener empatía, entonces, con el instructor, pero pídele sus credenciales al instructor, ¿eh?
Ah.
Porque, cuidado, porque hay muchas
intrusos.
Personas poco escrupulosas que no saben nada de buceo.
Sí.
Y te empiezan a instruir y te ahogás.
Pero
dicen cosas que no tienen que ver y si te abre el traje de buzo, poner y te entra el agua y te ahogás.
Bueno, no sé si es tan
¿cómo
así?
Es el traje de buzo? A mí me gustan esos grandotes con escafandra.
No se usa más ese.
¿Cómo porque... no se usa más? Sí,
no,
señor.
No, se usan con cápsulas cuando usted va a las profundidades marinas, pero ahí van los tipos muy experimentados.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Usted
y,
sí.
Debería comprar un traje de buzo.
Sí, ¿sos principiante?
No, soy médico.
No, sí, si es principiante en buzo, en buceo.
Ah, sí, nunca, hasta ahora. No, mira, cuando era chico yo metía mucho la cabeza adentro de un tacho.
Sí.
Y contaba para ver cuánto aguantaba sin respirar.
Ah, no, entonces te conviene comprarte, empezar por lo básico. Te puedo tutear.
Sí, cómo no, total. Y... Si soy buzo, ¿a quién le puede importar?
Comprás lo básico, que es una antiparra.
Ah.
O las patas de rana.
Pata de rana, pero eso no es buceo, eso es hombre rana.
Bueno,
una cosa
rana.
Es un hombre rana y otro es un buzo.
No, pero este es buzo.
No, el buzo tiene...
Usted tiene una idea de...
Tiene reserva de oxígeno.
Sí, tiene...
¿Cuántas horas de oxígeno tengo?
No, horas no estamos hablando de horas.
¿De cuánto estamos? ¿De qué estamos hablando?
Y depende del tubo...
Yo no estoy hablando de nada particularmente con usted.
No, el tubo que usted compre, depende del tubo de oxígeno.
Claro, pero es muy pesado, ¿no? Para varias horas.
Y es pesado. Yo le recomendaría empezar por uno de 10 minutos.
¿10 minutos?
Pues
10 minutos aguanto yo directamente.
Bueno, entonces no use el tubo de oxígeno, señor.
Bueno, dice que hay que pedirle al instructor, ya se lo dije, las credenciales.
Sí, pero ¿qué está matriculado? ¿Está
que
matriculado?
Que te muestre sus certificados también.
Claro.
Que te cuente su experiencia.
Sí.
Ah, por ejemplo, ¿con quién anda?
No, su experiencia en el buceo.
Hablando con quién anda. Está bueno, ¿no?, para levantar minas el buceo.
Y si usted invita, mire, el instructor de buceo
sí.
Es como el profesor de tenis.
Se levanta todas las minas.
Claro, le dice...
Cuando está abajo del agua, total, no, nadie te ve. Y hace le guiña el ojo con él, ¿eh? O le hace la seña esa que yo le dije que me pareció
claro,
que era...
Claro, la del pulpo. A la del pulpo al revés.
Sí, y ahí nomás...
No, bueno,
se puede amar tranquilamente.
Incluso, no, es muy difícil abajo el agua, ¿eh?
Sí.
No, no, no.
Si yo la bañadera, es, la verdad, imagínese, que nunca tengo éxito.
Y bueno, imagínese lo que es abajo
del agua. Lo que es abajo del océano.
Además, ¿no? Pasan todos los pescados, que los peces que tienen los ojos, ¿vio cómo miran los peces?
Sí, y a uno le da no sé qué, ¿qué me estás mirando?
Miran de reojo con los ojos abiertos.
Sí, abierto, como diciendo, patrón, sí, ya sabes si anda sin plata.
Bueno. Señor, por favor. Ahora, ahí abajo usted también tiene la posibilidad de manipular la situación.
Uh-huh.
Y si se acaba de oxígeno, hace la respiración boca a boca.
Sí,
le pasa, ¿sabe qué? Le pasa la manguera,
claro,
la suya.
Una respirada cada uno.
Una respirada.
Una yo, una voz. Una yo, una voz. Claro. Y Dios en la de todos.
Igual no sé si uno se puede andar sacando eso.
Porque le entra el agua dentro de la manguera.
Claro, le entra todo el agua.
La verdad que no sé.
Ahora, ¿qué
piensas? Una cosa que me dijeron es que si vos emergés demasiado rápido,
sí,
te estallan los pulmones, te estallan.
¿Los pulmones y los oídos también?
Los oídos también.
¿Qué primero? Vale. ¿Qué primero, los oídos?
No sé, te estalla algo, porque no hay que subir. Por ejemplo, hay que subir más despacio que una burbuja. Lo mejor es...
¿Y cómo mide? ¿Qué referencia tiene?
Suspira, el famoso suspiro de buzo.
Sí.
Suspira bajo el agua y después...
La ve subir.
La ve subir y...
Y no y la va, alcanza.
No la alcanza. Claro. Va siempre atrás de su propio suspiro.
Claro, lo sigue. Pero claro, yo, porque veo, vamos en grupo.
Ah, sí, lo mejor ir en grupo.
Sí, pero uno ve
sí,
el suspiro ajeno también.
También. Entonces, y a uno le gusta el suspiro propio y no el ajeno.
Y bueno, no sé, señor, pero ¿a cuál sigo para emerger? Quizás me confunde.
Todos los suspiros suben a la misma...
Suben igual, ¿no?
Igual a la misma velocidad, sí, sí.
Pero todos suspiramos la misma cantidad, porque vio alguna, hay burbuja grande, burbuja...
Claro, tiene razón. A lo mejor una burbuja pequeña tarda más.
Claro.
Como la soda.
Sí.
La soda, el éxito de la soda se basa en la pequeñez de sus burbujas.
Ahora me explico.
La pequeñez,
no conozco,
y la muchedumbre,
sí,
de la burbuja. Imagínense que la soda tuviera una sola burbuja. Y se va para arriba.
Y terminó todo.
Como suspiro de buzo.
Terminó todo. Igual desconozco el éxito de la soda.
¿Cómo el éxito de la
que
soda?
Que usted cita.
¿Eh?
Que usted cita como algo exitoso la soda.
Es muy exitoso.
Yo no la juzgo exitosa.
Ahora no, pero... tuvimos una sodería durante 50 años, señor.
¿A usted tuvo fue sí, sodero? Sí.
Me quedaron sifones que ahora no sé qué hacer con ellos.
Sí. Bueno, buceo.
Bueno, después dice acá, pregúntalo todo, ¿eh?
Sí.
Porque abajo del agua ya será tarde para hacer preguntas.
Sí, sí.
Qué inteligente, ¿no? Porque ¿quién va a hacer preguntas debajo del agua? Así mueve la mano uno y pregunta, ¿no?
¿A qué hora termina?
Dice. Muchas veces nuestros miedos y ansiedades se basan en el desconocimiento. No, el mío se basa en el conocimiento, porque veo que viene un tiburón.
Ah, bueno, porque usted conoce... No, pero si usted desconoce la forma de actuar frente a un tiburón...
Sí, pero conozco el tiburón, y eso
claro,
es lo que me da miedo.
Usted tiene un conocimiento parcial, claro, hay que conocer mucho.
Dice, entonces, no hay nada malo en preguntar cosas que pueden parecer tontas.
Sí.
Como, por ejemplo, ¿en qué pensás?
No, eso no.
¿No?
No.
Bueno.
Cosas de cómo proceder ahí abajo.
Los buzos más avanzados siempre están ahí para responder... ¿Ahí dónde?
Ahí, en la lancha.
¿Qué lancha?
Si se tira de una lancha primero.
No, yo voy a una escuela de buzos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que los primeros 2 años son teóricos.
¿Dos años?
Ah, toma conciencia de tu respiración como si estuviera meditando, ¿eh? Por ejemplo, adentro, afuera.
Sí.
Adentro.
Bueno, sí, igual todo
adentro.
El tiempo.
Así. Ah, no,
no,
afuera.
No, afuera.
Bien.
¿Se respira por la boca o puede respirar por la nariz también?
Se puede respirar por donde uno quiera.
O sea que le tapa todo el oxígeno.
Sí, sí, por eso me gusta la escafandra, porque podés respirar prácticamente por donde quiera.
Sí, pero yo me siento encerrado ahí en la
escafandra. Ah, bueno, si le da claustrofobia no puede ser buzo,
sí,
señor.
No, señor, la verdad que
¿dónde
no
vio un buzo?
Pero yo vi algunos buzos que se meten la manguera en la boca.
Afuera, ya en la casa.
No, en la casa no, señor, abajo del agua.
¿Y qué sé yo? ¿Cómo los ve?
Y lo veo en la televisión.
Eso es mentira.
¿Cómo ven los buzos ustedes? ¿Dónde los ve? Si no, ¿cómo los ve?
Sí, en la televisión.
Y bueno,
razón.
No hay manera de verlo, si no.
Después, acá dice lo que yo le dije, ¿no? El ascenso es uno de los momentos en que más debo tener precaución, porque siempre hay otro que también quiere ser ascendido.
Sí.
Yo vi muchas películas norteamericanas que son dos amigos que se criaron juntos, que están disputando un ascenso y todo.
No,
así.
Es el ascenso para salir a la superficie,
del
agua.
Dice, cuidado, no se te ocurra salir rápido, ya que podrás dañar tus pulmones. O te agarra la enfermedad descompresiva.
Uy, ¿qué es eso?
Ah, que te estallan los pulmones, lo que le dije yo al principio.
No, a mí se me da miedo de ir a...
Sí, a mí también. Dice, la seguridad en el buceo nos dice que debemos detenernos durante 3 minutos a 4 minutos para permitir que nuestro cuerpo elimine las burbujas de nitrógeno que quedan atrapadas en nuestro sistema. ¿Y detenernos dónde?
Claro, detenernos... No,
a 4 metros de profundidad.
Ah, y nos quedamos ahí.
Ahí se queda un rato.
¿Y cómo distingo cuál es la burbuja de nitrógeno de las otras?
Y qué sé yo, no sé. Debe ser de otro color. Bueno.
Es raro. Uno puede tomar cosas porque...
¿Tomar agua, sí?
No, no, tomar agua no, porque agua salada. Pero digo, cosas del mar.
¿En el río no? ¿Cosas de qué?
Del mar. Por ejemplo, usted se lleva de recuerdo una caracola.
Todo. Es el que la encuentra.
No, pero no
grillo,
lo deja
ahí. Grillo, el que la encuentra para su bolsillo. Por eso el buzo siempre está esperando, por eso estoy aprendiendo buceo yo, esperando encontrar un tesoro.
¿Las perlas?
Un barco hundido.
Ah, un barco hundido.
Cargado de perlas, cargado de monedas de oro, españolas.
Sí. Etc. ¿Por qué españolas? ¿Puede
Porque
ser?
Había muchos barcos españoles.
Bueno, pero depende de qué mar esté usted.
Bueno, aquí estoy, en el Río de la Plata.
Ah, señor. No, pero no hay barcos.
Hay
hundidos.
Muchísimos, a mí me dijeron que hay muchísimos, que prácticamente es un milagro que uno no encuentre uno en cada día.
Mire, yo conozco buzos que se tiran todos los días.
Y no encuentran nada.
Y no encontraron nada más que algas y algún que otro pez.
Bueno, el caso es que yo estoy apostando todo a encontrar. Tengo un equipo...
¿Pero usted tiene algún dato preciso, más
no,
o menos?
No, ninguno, voy tanteando.
Sí, pero...
Ensayo-error.
¿O información de qué barco busca?
No, tampoco. Si no, ya lo hubiera ido a buscar otro.
No, veo que hay...
¿Qué clase de vivo es usted?
No, pero veo que hay barcos que dicen, por ejemplo, sobre todo en la zona del Caribe.
Sí, ¿qué
que
tal? Dicen
que ahí se hundieron barcos, piratas y que...
Sí, cargados.
Cargados
de oro.
Ya los encontraron todos, eso.
No,
faltan. Además, como el Caribe es más cristalino, se ve.
Se ve, pero
¿usted
no,
va con un bote y le mira para abajo?
Y yo miro, dice, un...
Mirá allá abajo.
Mirá, ¿qué es eso que hay ahí? Me parece que es un tesoro.
No, ese es un buzo, ese un buzo mexicano.
Visto de arriba.
Visto de arriba.
Bueno, me encantó la escuela. ¿Puedo anotarme?
Sí, se puede anotar. El traje, nos dejás tus medidas.
Sí.
¿O tenés vos tu propio traje? Porque
no, tengo el sastre que me hace los trajes, pero para ir a los casamientos.
No, este es un traje
de neopren. Y no voy a ir en traje de buzo al casamiento.
No, este es un traje de neopren, de goma, todo pegado al cuerpo.
No, yo no sé por qué usted tiene la idea de que ese es un traje de
buzo. Pero eso es un buzo, ¿qué
no,
quiere?
No, un traje de buzo es un traje...
¿Usted quiere ser astronauta?
Con zapato parecido.
No, ese es astronauta.
Zapato de plomo, acá en el cogote tiene como... una cosa metálica y ahí le ajustan la escafandra,
claro,
que viene con un vidrio y una reja por si usted se quiere escapar.
Pero no son más así los buzos con el ojo de buey ese que tenía.
Eso, para mí eso es un buzo. Y lo bajan al tipo así como un chico en invierno, cuando le ponen mucho sobre todo, que sabe
sí,
que puede mover.
No se puede mover, pobre.
Y tiene zapato de plomo, zapato de buzo.
Ahora, a esos buzos que cita usted,
sí,
que ya son... Para grandes profundidades.
Y, por ejemplo, para el Titanic.
Bueno, los tipos que están arriba en la embarcación, ¿están comunicados de alguna manera? ¿O el tipo tira
sí,
de la soga?
Sí, están comunicados.
Están comunicados.
Dice, Joe, ¿qué ves? Dice, no se ve nada, padre. Y así.
¿Así?
Y sí.
Pero digo, no, los
estaban buscando al Titanic. Acá el gobierno argentino organizó una búsqueda del Titanic acá en el Río de la Plata.
Pero si no se hundió acá el Titanic, no lo va a traer la corriente.
No, no solo que no se hundió aquí, sino que ya lo descubrieron.
Lo encontraron
en otra
parte. Ya. Y está
pero fue un error de información.
Bueno.
Y entonces lo empezamos a buscar aquí.
Pero por suerte asumieron el error.
Y sí, asumimos el error.
Y lo han convertido en virtud.
Sí, por supuesto.
Así que
a saber la de reconocer nuestros errores.
Claro. Bueno, lo felicito por errar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
La verdad que lo felicito. Bueno. Ahora, de todas maneras, si usted va a hacer la reserva para el curso de buzo y todo esto, hay mucha espera, porque veo que mucha gente quiere hacer...
Cada vez hay más gente que...
Hay más.
Así sí. Empieza cualquier informe de cualquier cosa. Sí. Cada vez hay más gente que toma sopa de tal, tal.
Sí, señor.
Siempre
sí.
Son mentiras las que
yo hace años vengo escuchando de la fiebre del, por el buceo.
Sí, que cada vez hay más gente que...
que hace buceo y no conozco a una
ni a uno solo.
Que digo...
de carne, o sea, y hueso, ¿no?
No me muevo entre buceadores. Debe haber zonas, me imagino, ahí en Puerto Madryn.
Ah, todo el todo, mundo. Sí, todo ahí en Puerto Pirámide. Al lado, otro buzo, otro, otro.
Ahí
y
sí.
Y va la gente allá, las minas norteamericanas... ay, dice, yo quiero bucear, yo quiero
sí,
bucear.
Sí, ahí sí, ahí vale
y el
pena.
Tipo se la lleva bajo el agua y... bueno, nada más.
No, y además vio que tiene mucha indumentaria para comprar acá en Buenos Aires. Creo que una vez le comenté que viene a la Avenida Córdoba.
Ajá.
Hay una casa que es todo para el buceador.
Sí.
Y ahí usted tiene todo. Y esto que le digo yo, los trajes de neopren.
Y accesorios tales como, por ejemplo, linternas.
Todo tiene.
Linterna para bajo el agua. ¿Cómo hace para que la luz...? Porque va más despacio la luz abajo del agua.
No va más despacio, la luz siempre va a 300.000 kilómetros por segundo.
No me diga.
Sí. Lo que pasa, por ahí le refleja distinto en... vio que el agua le hace como de...
la refracción.
De lente le hace.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más tiene?
Utensilios, armas pequeñas.
Armas pequeñas para, por ejemplo, si se le acerca un pulpo gigantesco.
Pero el pulpo no hace nada.
No importa, si es un pulpo gigantesco, sí.
Sí, de...
yo vi muchas películas donde había pulpos gigantescos.
¿Y qué hace?
Y bueno, se apoderaban del barco incluso.
Eso es una difamación al pulpo.
Sí, posiblemente.
Sí, porque no es
En todo caso, ¿qué armas tiene? Arpones.
Los arpones.
Ah, sí, que son como arpas grandes, ¿no?
No, es un...
como no una... parece un arpa tampoco.
Como una bayoneta, pero distinta.
Como una mayonesa, sí, sí.
Bayoneta, mayor. Ah. Que es esa cruza entre revólver y arco.
Claro, una ballesta.
Sí, una ballesta.
Una bayoneta no se parece en nada.
¿Qué? ¿Cuál era la bayoneta?
La bayoneta es un cuchillo que va en la punta del fusil.
Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, esa es la otra. Bueno, pero se parece al arpón.
Sí, 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 sí se parece.
Esa sí se parece al arpón. Pero el arpón lo usamos para cazar tiburones.
No, más que nada ballenas. Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Yo soy ballenero.
Sí.
Rinkel, el ballenero. Y ahora estamos, creo que se viene, lo próximo que se viene es el auge otra vez de las lámparas de aceite.
¿Por qué? Si
las lámparas de aceite de ballena.
Pero
¿no?
Si hay energía eléctrica, si...
pero
energía
bueno, pero la industria de la ballena se fue.
Pero la ballena la tenemos como especie protegida.
Bueno,
usted se va a poner a hacer
por
lámparas.
Por eso, ¿qué quiere? Yo trabajo ballenero. Por un lado, me inventan lámparas incandescentes.
Sí.
Y por el otro lado declaran a la ballena un animal protegido. ¿Y qué sí. hago yo con este barco que tengo aquí en Nantucket?
Y bueno, de
con todos sus balleneros, su Herman Melville y todo lo demás.
Bueno, señor, dedíquese a dar cursos de buceo.
Bueno, no, yo me gané la vida honradamente matando ballenas blancas y ahora no voy a andar haciendo el ridículo, señor.
No, bueno, sí, puede contar sus historias. Vio dar conferencias por el mundo.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De este modo empieza mi conferencia.
Sí.
La ballena es un animal enorme.
No, pero usted tiene que desarrollar la metáfora de la ballena blanca y la búsqueda
como el destino.
Como el destino.
Y el capitán Ahab... que trataba de luchar contra el destino.
Bueno, eso tiene que desarrollar usted.
No, pero eso ya la gente, eso lo sabe cualquiera.
Ya lo desarrollaron igual, ¿no?
Sí, sí, el mismo Melvin, claro. Mientras escribía la novela.
Ya, eso,
bueno, ¿son de día las clases? Porque de noche es más difícil,
sí,
¿no?
Sí, son de día. Son
porque
de
no
día.
Se ve nada, bajo el agua no se ve nada.
No se ve nada, inclusive a algunas profundidades de día tampoco se ve nada, vio que ve poco.
¿En serio?
Sí, si usted va muy profundo...
Uh-huh.
Y si está oscuro,
no me diga.
Sí. Hay zonas que no ha llegado el ser humano, pero sabemos, veo que los tipos saben calcular y dicen más o menos acá habrá tantas especies que no conocemos. Están esos peces fosforescentes.
Y sí, ¿y por qué no van con una de ellas como el profesor Picard?
Sí, bajan.
O Jean Cousteau.
Jean Cousteau bajan con unas cápsulas.
Sí, pero sí.
Tiene que aguantar la presión.
¿Cápsulas o comprimidos?
No, señor, estamos hablando de cápsulas, cápsulas submarinas.
Ah, sí, sí.
Que están hechos con mucha chapa, porque
Sí, sí.
Se abolla todo con la presión.
Sí, sí, hay tanta presión abajo que se le abolla para adentro.
Y sí, le queda toda una pasa de uva.
Sí, sí. Hecho eso. Y usted está adentro, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Le gustaría?
Bueno, no es que le gustaría o no. No, pero no va gente, mandan una cámara de fotos.
¿Y quién le acciona la máquina? Ah, de arriba.
Desde arriba ahora se puede ver, con un cable tira.
Claro, le van dando soga y se saca. Y mirá, ¿qué hay ahí? Dice que son, los animales que hay son chatitos como cinco de queso. Sí. Justamente por la presión que hay.
Claro, quedaron así.
Porque un animal grandote, ponerle como...
Una jirafa.
Una jirafa queda totalmente...
La jirafa...
Aplastado.
La jirafa subacuática es serpiente, se transforma en una serpiente, queda acostada.
Y toma ¿cómo me gustaría... visitar las regiones así subacuáticas?
Sí, ¿no? a mí me gustan mucho los peces porque parecen diseñados por artistas plásticos,
¿no? Sí, malos.
malos de maldad.
Sí, claro.
Porque Dios que tienen cara de malos.
Mira, nosotros tenemos con el colegio, queremos hacer una excursión educativa.
Sí.
Y entonces atraer a los chicos aquí abajo el agua.
No, pero los chicos...
¿Qué conviene, vestir a cada uno con un trajecito de bucito o lo metemos en una en un batiscafo?
No, ¿cómo le va a poner?
En un batistuta.
No, señor, primero que a los niños le hacemos el recorrido didáctico.
Ajá.
Porque el niño se tiene que acuatizar, no es fácil eso.
¿Y entonces dónde lo hacemos?
No, ponemos unas, le mostramos cómo es el mar. Y después mostramos unas láminas con los peces.
Que para lámina lo dejo en el colegio, no lo voy a sacar con el frío que hace.
Bueno.
Lo dejo adentro, por lo menos.
Pero le mostramos la profundidad, veo que ponemos un tipito de referencia.
Ah.
Y la profundidad, tantos metros, metro para abajo. Y qué especies hay en cada una de las.
Y personas. Abajo de todo, como dice usted, no sabemos nada.
Y abajo, ahí.
Le veo un signo de interrogación. Ah, y por ahí le dibujamos un monstruo horrible.
¿Por qué le va a inventar
y
eso?
Para que el niño tenga un poco de miedo, jeje.
Bien, no.
No importa. Mire, ¿cuánto vale cada clase?
Bueno, el buceo es caro, o sea, porque le damos todo el instrumental.
¿Instrumental?
Le damos, y todo el traje, el refrigerio.
Traje para de contar, ¿qué más me vas a dar?
Y el refrigerio de...
¿Refrigerio de qué?
Le damos cuando sale una banana, una...
¿Para qué lo quiere una banana y bajo el agua?
Para recuperar potasio.
¿Qué potasio que me importa?
Se la come afuera, no abajo el agua. Se la come cuando está.
Bueno, me la puedo comer en mi casa también.
Bueno, pero igual
me va a andar cobrando
un
potosí nada más que por una banana.
No es eso solamente. Estamos en la embarcación. Si usted quiere traerse la banana, tráigasela. Pero ya en la embarcación...
Sí, la voy a traer, sí.
Bueno, está bien, tráigala. Igual sale lo mismo.
Bueno.
3.000 pesos.
No la voy a traer. ¿Cuánto sale?
3.000 pesos.
¿Qué?
Todo incluido.
¿Todo incluido? ¿Todos los días?
No. Me dijo cada clase.
¿Cada clase?
Y porque lo sumergimos, lo levantamos.
Es lo único que falta, que me dejen abajo.
La embarcación, seguro de vida, todo.
Y dígame una cosa.
Todo completo.
¿Cuánto dura la clase?
Y estas son clases de 35 minutos. Abajo el agua estamos 10 minutos y el resto del tiempo
perdiéndolo.
Eso no, señor, es una charla. Comemos el refrigerio, tomamos esto del refrigerio y después volvemos a tierra, que nos lleva un tiempo.
Claro,
nos lleva un tiempo.
Bueno, le quiero decir una cosa, no la voy a tomar.
Y pero ya reservamos.
Porque son unos ladrones, señor.
Pero ¿cómo no tenemos
10 minutos abajo el agua? A mí me gusta estar mucho tiempo.
Pero después vas a lograr, después vas solo.
¿Cómo voy a...? ¿Qué? ¿Y me vas a cobrar igual? ¿Voy solo y me cobrás?
No, cuando ya...
Sinvergüenza.
Cuando ya estás matriculado.
Atorrante. Lo único que falta, que encima me matriculen.
Y sí, porque acá te matriculamos. Cuando tenés ya tu matrícula.
Andá a matricular a otra persona. A mí no ha nacido todavía el que me matricule.
Bueno, pero aquí todos tienen su matrícula con su carnet, con un número de buzo, que después hay que revalidar. El buzo no es que...
¿Cada cuánto es?
Es como el registro de...
Como el registro. Te meten abajo el agua ahora también.
Y le hacen prueba, le preguntan.
Le hacen prueba, a ver si ve, si no ve, si huele.
No,
te hacen oler, por ejemplo, a ver si tenés el olfato desarrollado, porque...
No hay olor abajo del agua.
No, pero en el registro profesional.
¿Y para qué
quieres? Ahora sí, porque para completar todos los cinco sentidos.
Bueno, pero...
Y hacen oler. A ver, dice, ¿qué es esto? Dice usted.
Zona Fabril. No, señor. No, los honores, no, tampoco tocar, porque el sentido del tacto, ¿cómo lo juzga usted?
Lo
hacen tocar.
Le vendan los ojos y te hacen tocar algo y tienes que adivinar qué es.
¿Y para qué?
A ver, dice, toque esto, ¿qué es esto? Dice usted.
La palanca de cambio. ¿Qué, señor? No sé, ¿para qué puede servirle en el manejo de un
para
automóvil?
Para lo que sea, señor, no sé.
No, me parece absurdo.
No, señor. Nos imaginamos para qué, pero te puede servir llegado el caso.
Bueno,
me cansé, señor.
Sí, yo también, la verdad.
Bueno.
Que alumnos como usted, prefiero... es mejor perderlos que encontrarlos, como decía.
Bueno, el... entonces, usted no sabe lo que se pierde. Permiso.
Adelante.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida.
Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron.
Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos.
A esas personas que algo saben, por favor, acérquense.
No es fácil hacerlo solo.
No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de Mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, La Venganza Será Terrible volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para conseguir entradas?
Hay diversas maneras. La tradicional, de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sí, a cualquiera. No tiene que presentar documentos.
Entonces, a no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, La Venganza Será Terrible.
Grupo Octubre presenta primera edición de Fixur 2017, Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo, del 1 al 8 de julio. El mejor cine internacional de los continentes del sur del mundo, América Latina, África, Oceanía. 110 películas, cursos y seminarios, presentaciones de libros, charlas y clases magistrales. Fixur 2017, del 1 al 8 de julio.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La Venganza Será Terrible se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea. Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La Venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
El agua potable es un bien fundamental. Por eso, desde el Gobierno Municipal de Ituzaingó, continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada, permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzaingó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzaingó. Agua y cloacas es salud para todos.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que hay matiné mañana, a las 8 de la noche.
No dejen de faltar.
En la calle Venezuela 330. En la que estará también el maestro, que creo que ha venido ahora a la radio. Sí. Y se acerca a los estudios de M750. Nuestro
empoderado maestro.
El sordo.
El sordo.
Bernardo.
Gansé.
Me acompaña esta noche, maestro. La voz de Manuel Oreira.
Bueno, muy bien, maestro. Mire, para empezar, aquí Ana le pide milonga sentimental.
Milonga sentimental.
A ver, si toma aire, llena los pulmones.
Yo creo que sí.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Se quedan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' tenerte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar a cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, olvidar el cambio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de metir agua a tus pies.
Muy bien, señor. Bueno, a ver, aquí Gonzalo de Avellaneda pide viejo vals.
Ah, bueno.
A ver si...
si lo tenemos.
Mi amor te confesé, si te quemas, llamaba tu interés, no aquel vals. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que llamaba a mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de palera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos delumbró llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle y mi ano, y en tanto me acento muriendo en el lento girar de pasar.
Bueno, señores, a ver, hay muchos pedidos, pero no podemos hacer todos.
Ay, no,
así que
no
vamos a ir medio con el dedo. Voy a poner el dedo y lo que a sale,
ver,
sale.
A ver, dale.
Acá.
Ese dedo tiene que ser, ¿no?
No, sí, ese no. Con este yo señalo los temas musicales.
A ver.
Con este.
Ah, con este.
A ver, va. Loca buena. Ya no se la sabe. ¿Se la sabe o no se la sabe? Porque si no,
sí, la mitad.
En blanco,
la mitad, sí, mira. Cachito de loca, bueno.
Bueno, casi que podría seguir porque me envicio con lo del dedo. Y podría seguir, no, pero acá siempre en el mismo lugar.
Porque
no,
por ahí mete el dedo en el mismo lugar, loco. Sí. ¿Cómo es el dedo? Usted lo pone una vez y ya siempre va. A ver, póngalo de nuevo. Y usted tocamos toda la noche loca bohemia.
Se aquerencia el dedo, va, sí, va. Sí, hacia sí. La
querencia también, la sabemos.
A ver.
Bueno, dale.
Y nada más le pide aquí a Ana Laura.
Bueno.
Se puede respirar un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Bueno, casi que hay que marcharse, ajá. Hay que abandonar las instalaciones.
¿Con qué quiere marcharse? ¿Dónde va a poner el dedo?
Tiene que meter el dedo usted.
Señor, ¿por qué no prueba usted, Moreira?
A ver.
Así con el dedo de guitarrista. Sí.
No, yo ya me acostumbré.
Bueno, ya se acostumbró, pero... sí.
Claro. No sé realmente qué es lo que usted desea. ¿Qué quiere de nosotros?
Si yo le digo...
Sí, al ritmo del pan dulce del dolor,
ay, ay, ay,
ese que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce del dolor, de mi negritita guaracha.
al ritmo del pan dulce de Rolo.
Adiós,
adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 59 minutos, humedad 91%, temperatura 11 grados 2 décimas. Más de 1.200 despidos en una semana. Se trata de 600 trabajadores de la planta de PepsiCo de Florida, 350 de la automotriz Hutchinson de Martínez, 170 de la química Lancés de Zárate y 30 de la gráfica Fangraph de Floresta, todos por cierre de las fábricas. También en el supermercado Walmart de Sarandí despidieron a 55 empleados y en este caso por ajustes. La legislatura chaqueña declaró la emergencia agropecuaria en 10 departamentos por las inundaciones. La Cámara de Diputados de Chaco sancionó la ley ante la terrible crisis que vive la provincia. La medida fue planteada por el propio gobernador Domingo Pepo. Tres ministros renuncian para hacer campaña. Lo anunció el jefe de gabinete Marcos Peña y dejarán sus cargos el 14 de julio. Se trata del ministro de Educación Esteban Bullrich, de Defensa Julio Martínez y del titular del Plan Belgrano José Cano. Todavía no se informó quiénes ocuparán sus puestos.
Patria Grande.
Un joven entró a la fuerza en la casa del presidente de Brasil derribando con su auto la reja. El gobierno informó hace instantes en un comunicado que la familia presidencial se encuentra bien y que pudieron detener al intruso. Fueron realizados varios disparos de arma de fuego contra el vehículo, pero nadie terminó herido. Humedad 91%, temperatura 11 grados 2 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso, con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Laburar, laburar. Socio piquetero, perezoso, montonero, motochorro, ñoqui, vago por elección. En todos lados de este estado, jubilado, sos puntero, viejo, mala racha, capo, chole, planero. Todo vivo, y así está el país.
comer.